buenas tardes, Madrid. Hoy, en este comienzo de semana, una de las noticias de nuestra comunidad se escribe desde el Hospital Gregorio Marañón, que lidera un nuevo protocolo pionero en Europa que se acaba de presentar aquí en la capital y que permite los trasplantes parciales de corazón en bebés que sufren alguna cardiopatía. Ahora lo contamos con Óscar Plaza. También es noticia que por fin estamos viviendo las últimas horas de esta intensa y larguísima ola de calor, no porque vaya a refrescar mucho por el día, que seguirá siendo agosto, por supuesto, sí porque las noches no serán tan tropicales, serán un poquito más suaves. Y eso sí, esta ola de calor termina con la medalla de honor del calor insoportable que se lleva Villanueva de la Cañada. Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues sí, ayer en Villanueva de la Cañada llegaron a los 42,6 grados.
42,6.
A las 5 de la tarde, que se dice pronto.
¡Madre mía!
Así que nada, premio para ellos, pero como tú muy bien has dicho, ya hoy se empieza a notar un poco la bajada de las temperaturas y ya mañana esta bajada será mucho más evidente. Buenas noticias.
Tienes el honor de ser tú la portavoz de esta buena noticia de que por fin se relajan un poquito las temperaturas máximas, sobre todo por la noche, que podremos dormir de una forma un poquito más confortable. Luego, a partir de la 1:05, ampliamos la información del tiempo. Gracias, Ainhoa. Hasta luego.
Chao.
De la actualidad deportiva madrileña, en marcha ya la primera jornada de Liga, con su primera gran polémica, con la derrota del Atleti. Parece que hay cosas que no han cambiado mucho de la temporada pasada. Y con Xavi Alonso, esto sí ha cambiado. Xavi Alonso en el banquillo del Madrid, ya de rueda de prensa previa al partido de mañana del Real Madrid. Alex Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues sí, mañana jugará el Madrid la primera jornada ante Osasuna a las 9 de la noche. Xavi Alonso aún no ha comparecido en rueda de prensa, ahora están entrenando, pero cuando acabe el entrenamiento saldrán. Será sobre la 1, bueno, 12, bueno, sí, sobre la 1 quizá, una no, menos
claro,
algo.
Para que Óscar sí, lo cuente.
Óscar, claro, pues, Óscar lo contará, sí. Claro. Luego, ¿qué más?
Está todo pactado, ¿eh?
Ya, imagino.
Xavi, con el más de uno Madrid siempre a la hora del deporte, imagino. Para que, hombre, por favor.
Luego también, como bien has dicho, el Atlético de Madrid, que no ha empezado nada bien la Liga, perdió 2-1 contra el Español ayer en Cornellá, y Simeone ha asumido la responsabilidad y calificó el partido como experiencia de aprendizaje. A ver qué nos cuenta Jano Mori luego, con Óscar también.
¿Tú eres de la polémica o no?
Bueno, a mí me gusta, siempre viene bien.
¿Habrías parado el partido tú, del Barça?
Yo creo que sí, el árbitro tuvo bastante tiempo, yo creo, para parar. Encima es un golpe en la cabeza, yo creo que se equivocó, pero bueno, hay que ponerse ahí también.
Luego seguimos con el debate, gracias.
Y la última. No nos podemos olvidar del Getafe.
Hombre, el Getafe ganó.
Que ganó 0-2 al Celta, pero tienen una situación un poco complicada, porque se tienen que deshacer de algún jugador para llegar a la masa, bueno, todo lo del dinero económicamente, y el nombre que más suena es Uche, que es el que marcó y asistió en el partido, así que ya veremos. Ahora sí, Jorge.
Pues que luego. Muchas gracias, Alex.
hasta luego.
El drama que vive parte de nuestro país con los incendios forestales, con la última víctima del fuego, un bombero. Esta madrugada en León es la portada informativa en Onda Cero.es. También el fin de la ola de calor y la llegada, ojalá con muchas lluvias en la parte de la cordillera cantábrica, es la portada de Onda Cero.es, aunque tenemos otras muchas más propuestas en la web. Tomás San Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pues sí, llevamos los incendios, como es lógico, pero también llevamos contenido propio. No sé si sabes lo de las monjas de Belorado, ¿te suena?
Sí, vaya polémica.
Pues tenemos contenido propio porque hemos entrevistado al portavoz de las propias monjas. Las monjas no se puede, pues son de clausura, pobrecillas, pero al portavoz sí. Y para resumir esto, más o menos, es que un grupo de 13 monjas en mayo de 2024 se separaron de la iglesia, rompieron con Roma, y claro, la iglesia dijo: oye, que vivís en un convento, que si, bueno, pues si no estáis ya en la iglesia, pues debéis abandonarlo. Esto ha sido un caso que se ha desarrollado a lo largo del año, pero hace más o menos 20 días, el 1 de agosto, habló el juez, que es el que tiene que hablar, porque las monjas decían que, bueno, que ya seguían siendo monjas, que siguen llevando hábito, que siguen rezando y que no iban a abandonar el convento, y el juez dijo que sí, que debían abandonar el convento y ordenó el desahucio, aunque porque dice que ya no pertenecen a la iglesia. Entonces hemos entrevistado al portavoz para conocer más o menos la situación actual. Ojo, te digo, algunos de los entrecomillados que me ha dicho, dice que están tranquilas a pesar de la situación, que es una situación para estar tensa, que la justicia muy bien, pero que la justicia en la que confían es la justicia divina. Uh-huh. que Dios no les ha hablado, pero que en algún momento lo hará, a pesar de que quede más o menos un mes para que abandonen el convento. Y ojo, que tienen sorpresas, lo digo para que la gente se meta en Onda Cero.es, que tienen sorpresas y que tenemos monjas para rato. Ese entrecomillado lo dijo él, tenemos monjas para rato. Es la primera vez que escuchas esa frase, ¿eh? Tenemos monja para rato, así que bueno, seguimos en Onda Cero.es. Todo el por qué se separaron de la iglesia, todo, cómo va la orden de desahucio, todo, Onda Cero.es, que ahí lo estamos contando.
Predicar la fe, predicar la palabra de Dios de estas monjas, dentro o fuera del convento, lo van a seguir haciendo,
eso sí,
porque es su vida, es su religión, y todo eso se puede leer en Onda Cero.es. Gracias, Tomás, feliz tarde.
Igualmente.
También en portada, la información del tráfico. Primero, por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Arrancamos otra semana de agosto y seguimos con niveles de tráfico bajos y sin prácticamente complicaciones a lo largo de todas las jornadas. En estos momentos sí reseñamos tres puntos. Levemente ralentizados los desplazamientos en estos momentos en la M30, en la zona de ventas en sentido norte. Intensa la salida hacia la A42 a la altura del puente de Praga, donde por trabajos de mantenimiento en estos momentos están cortados el carril derecho y el central. Y lento al otro lado de la ciudad el acceso al Paseo de la Castellana hasta Sinesio Delgado. En la parte más céntrica, con algo de movimiento también, la Gran Vía, el Paseo del Prado y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Natalia. Vamos a por una semana más del mes de agosto, que esto tiene 5 días, ya te recuerdo, ¿eh? No te quiero aguar la fiesta del lunes. Luego nos escuchamos. Un beso grande.
Hasta ahora.
Hasta luego. El tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continúa el tráfico intenso de salida de Madrid, ya por la carretera aún en Venturada y también por la A3 en Rivas, base a Madrid, como es habitual. Además, también se complica la entrada por la A5 desde Navalcarnero hasta Arroyo Molinos y también van a encontrar dificultades ya en la M50, en Perales del Río, hacia la autovía A3. Esta última debido a unas obras de mejora de la calzada. Por el momento, eso es todo. No registramos mayores complicaciones, pero como siempre, precaución al volante.
Seca de llorar, me dio la razón sin ganas. Juro alguna vez será como tú lo deseabas. Y si tengo un plan y una piba que es mi pana. Y si vengo en plan, vengo en plan. Me quedo con todo y bye, bye. Tienes que entender. Me quedo con todo y bye, bye. Tienes que entender. Me quedo con todo y bye, bye. Tienes que entender. Quiero hacer rica la fama.
12 y 28 y la banda sonora para arrancar esa tercera semana del mes de agosto en Más de Uno Madrid, que nos pincha José Luis López. José Lu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué? Bueno,
que me haces trabajar un día más.
Te, ¿no?, hago trabajar un, vale, un día más.
Y tú ya creas que entre otro día más, ¿no?
Diversidad de opiniones con esta selección. Preséntanos la
banda
sonora.
Pues te presento a Marcos Cervera.
Marcos Cervera.
Nació en 2004, de Vallecas. Y bueno, la verdad, de esta nueva generación de artistas urbanos, digamos. Y bueno, hay muchos, ¿no? Pero este es como de los nuevos, el único de Madrid prácticamente que haya podido encontrar. Y bueno, pues empezó como la mayoría de los de ahora, ¿no? Porque ya, pues, la verdad es que los jóvenes tienen la posibilidad de tener su home studio y empezar desde casa, ¿no? Y al final, pues, sus inspiraciones son... O sea, no le conozco de nada, ¿eh? No te pienses que es mi colega, no es mi colega. Empezó, pues, eso, ¿no?
Oye, que también podéis traer aquí música de los colegas.
Claro, por eso, final, sí, pero ya lo hice y como tampoco tengo mucho más así bueno, ¿no?
Pues, ¿no tienes tantos amigos?
No, que no me escucha Andrés, el técnico, sí, porque se enfada. Que, pues nada, mezcla un poquito rap, trap, electrónica, sí, tal, inspiraciones... Y pues nada, no
sé. ¿Esto sería más trap?
Sí, es que depende, ¿no? Porque como...
A mí me cuesta diferenciar unos estilos de otros dentro de estos sonidos.
Es normal porque está todo como muy... ¿cómo se dice? ¿Conglomerado? ¿Aglomerado?
¿Aglomerado? ¿Conglomerado?
Sí, sí, algo así.
Como lo digáis en Sanse. Yo te digo, como es muy de Sanse.
Bueno, no puedo usar ese vocabulario aquí, yo creo. Pues nada, pues eso. Que la verdad es que el tío está triunfando porque tiene un estilo muy variado. Sobre todo los beats para mi gusto, ¿no? Es como lo que más mola de las canciones, ¿no? Porque son como muy envolventes, muy atmosféricos, así. Uh-huh. y te dejan como un poquito en trance. Además, yo creo que tiene mucho éxito porque hace mucha referencia a cosas muy modernas, ¿no? A muy generación TikTok. Yo no me considero generación TikTok, pero entiendo que a la gente le guste, ¿no? Y que esté triunfando bastante. Y pues nada, que te dejo que disfrute porque el otro día no sonó nada la música. Y...
Pero se has traído dos canciones, ¿no? Yo he visto que tenías dos canciones.
Sí, tengo dos canciones. Si me la quiere cambiar Jorge ya, hombre, o no sé si me la, ya me la habías cambiado, ¿no?
Claro,
vale.
Un tío,
claro, que yo la escucho de fondo y digo, me la cambio
tío,
ya.
Un tío de Vallecas hace bien su trabajo también, ¿no?
Sí, bueno, no sé si tanto como uno de Sanse, pero bueno, ahí está la disputa, ¿no? Y pues nada, que lo escuchéis y que lo disfrutéis y eso.
Oye, pues muchas gracias por esta propuesta musical. Te hacía escuchando este tipo de
música. Ah, no te he dicho, no te he dicho el nombre, ¿no? El nombre artístico. Te he dicho Marcos Cervera.
Marcos Cervera.
Pues se llama Mark, con V.
Mark.
M-V-R-K.
M-V-R-K. Esto, la RKO era una antigua discoteca de Madrid, de la zona de Moncloa.
Sí. Y el finisher de Randy Orton, sí, también. En la
sí. Pues M-V-R-K, Marcos Cervera, que es de Vallecas, un artista madrileño, que es la música, la banda sonora que nos propone José Lu para arrancar esta semana en Más de Uno Madrid. Gracias, José Lu.
Gracias, Jorge.
Que pases buena tarde.
Sí, haremos lo que
podamos. Lo intentarás, ¿no? My baby doll, estás pa' comprarte un Perkin. Dame visión de ese culo en FaceTime. De ese culo en FaceTime. Irene Calderón, Ángela Plazuelo y Ainhoa Manzana producen un programa que realiza el vallecano Jorge Zamorano y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde. A ti te encanta aparentar y a mí gastar. Dios mío, no puedo seguirte el ritmo. Eso de que ahora nos va bien, qué bien lo has entendido. Estás tan cegada que esperas de mí.
Más de uno Madrid, Jorge Granullaque, Onda Cero.
Más de uno Madrid, noticias.
12 y 32, momento de repasar la actualidad informativa de la Cumbre de Madrid en este lunes, que ya es 18 de agosto del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
El Ayuntamiento de la capital ha comenzado a instalar hoy una decena de marquesinas, zonas de sombra y aseos en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos, intercambiador afectado por las obras del soterramiento de la A5.
Sí, era una intensísima petición de los vecinos del entorno de la autovía, que están teniendo que soportar altísimas temperaturas sin tener dónde refugiarse a la sombra, y el equipo de gobierno de Almeida, gracias a un acuerdo, eso sí, con el Ayuntamiento de Móstoles, ha recogido el guante. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo plan que mejorará las condiciones de seguridad de los viajeros tanto en verano como en invierno. En el intercambiador provisional de Cuatro Vientos se instalarán marquesinas, zonas de sombra con dos refugios adicionales en forma de pérgola de grandes dimensiones. Se instalarán también aseos, suministro de agua, máquinas para la compra de bebidas, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha hecho especial hincapié en la instalación tanto de las pérgolas como del servicio de atención al cliente, que comenzará a operar en septiembre.
Va a haber unas pérgolas más importantes, que van a dar, digamos, más sombra, no solo las marquesinas, sino, podríamos decir, esas pérgolas que van a ser corredores entre las estaciones de metro y cercanías y las estaciones y las marquesinas, precisamente para que todo el tránsito de esas personas se pueda hacer de una manera razonable y se pueda cubrir, en este caso, el sol y también de la lluvia en invierno. Y adicionalmente, además, vamos a desplegar un servicio de información de 7 a 11 de la noche, 7 de la mañana a 11 de la noche, de informadores de la MT, para que todo el que llegue ahí, el usuario habitual, ya sabe moverse en ese intercambiador.
Declaraciones que ha realizado Borja Caravante durante su visita al Parque Emperatriz María de Austria, donde también ha hecho un balance de los proyectos de biodiversidad. Se han plantado más de 1.000 árboles y 11.000 arbustos, y se han instalado mariposarios, cajas nidos y hoteles para insectos. Solo en este parque se han registrado más de 200 aves de 26 especies distintas.
De la parcela sanitaria hablamos de un protocolo pionero en Europa, liderado por el Hospital Público Gregorio Marañón, aunque participan otros centros sanitarios madrileños para facilitar los trasplantes de válvulas cardíacas en niños.
Sí, en virtud de este nuevo protocolo, que hasta ahora solo se ha puesto en marcha en los Estados Unidos, todo el proceso va a ser más sencillo y los bebés que tengan que ser sometidos a un trasplante de válvulas no tendrán que someterse después, con el paso de los años, a otras operaciones. Belén Gómez del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes y buenas noticias. Lo son porque este nuevo protocolo que se pone en marcha va a permitir mejorar la calidad de vida de unos cuantos bebés, aquellos que nacen con una cardiopatía que afecta a sus válvulas cardíacas, la aórtica o la pulmonar. Hasta ahora su reparación pasaba por injertos artificiales o biológicos, pero que no crecen con el niño, lo que obliga al menos a 4 intervenciones quirúrgicas, además de la inicial, a lo largo del crecimiento. procedimiento, explica el doctor Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón.
Los niños crecen y los tubos no. Conductos o válvulas que implantemos en un niño, tanto cuanto más pequeño es, van a necesitar sucesivas cirugías, por cuanto que el niño va a crecer mientras que ese conducto, que es biológico o artificial, no lo va a hacer.
Y hay más ventajas. Por ejemplo, se van a poder aprovechar más órganos, un bien escaso este de los corazones pediátricos, porque afortunadamente la oferta es escasa, mueren pocos bebés. Este nuevo protocolo hace hábiles tejidos que hasta ahora no lo eran.
Los corazones no solamente es músculo, también son válvulas, arterias y venas. Hay corazones que por tener una mala contractilidad, que probablemente esa ha sido la causa de la muerte, esos niños pueden ser donantes de órganos, pero no de corazón. Entonces, esos corazones que no son válidos para un trasplante convencional, sí pueden serlo para un trasplante parcial.
Los bebés intervenidos con esta técnica, por la experiencia de que se dispone ya en Estados Unidos, no se ha realizado todavía ninguna operación de este tipo en Europa, necesitan menos tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del tejido. Y las pruebas demuestran que es un éxito. El tejido ha crecido con los niños y tiene el tamaño y la vida que corresponde a su edad.
Pues sí que es una muy buena noticia para comenzar la semana. Gracias, Belén. La crónica política sigue hoy al ralentí, aunque la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso reaparecía este fin de semana largo con un par de apariciones en actos públicos.
Eso es, primero el viernes en los actos con motivo del Día de la Paloma y luego ayer en Las Rozas haciendo balance provisional de los incendios en la Comunidad de Madrid durante este verano de 2025. Y hoy lunes va a suceder algo que puede afectar o puede acabar afectando a la pareja de Ayuso, al empresario Alberto González Amador, y es que la juez que le investiga, la magistrada Inmaculada Iglesias, hoy va a jubilarse, con lo cual queda en el aire la instrucción del caso. Su relevo, su sustituto, podría ser el magistrado Antonio Viejo, que es el más antiguo que puede optar a la plaza, aunque su nombramiento, en todo caso, debe ser confirmado por el Consejo General del Poder Judicial. Iglesias lleva 16 meses, casi año y medio, investigando a González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal por más de 350.000 euros y otro de falsedad documental. El posible sustituto de Iglesias es un juez con larga experiencia que fue decano de los juzgados de Plaza de Castilla entre 2015 y 2018 y secretario general de la Administración de Justicia durante el primer gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente por eso, la defensa de González Amador estaría barajando la posibilidad de recusar al magistrado para apartarle, o al menos intentarlo, de esta causa.
Contamos también que la Comunidad de Madrid ayudó en 2024 a los municipios de menos de 20.000 habitantes a tramitar más de 3.330 expedientes en materia contable, urbanística y jurídica.
Sí, este servicio gratuito cubre en la actualidad las demandas de los 142 municipios madrileños con menor población que cuentan, lógicamente, con menos recursos. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esto con el objetivo de ayudar a los municipios con menor capacidad económica y de gestión para poder prestar sus servicios de competencia municipal. Por ello, se ha creado el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, formado por 13 profesionales, entre funcionarios con habilitación nacional, arquitectos, letrados y técnicos de apoyo en cada área, que están ayudando a los ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes para tramitar más de 3.300 expedientes en materias de secretaría, que es el servicio más demandado, asistencias técnicas, jurídicas o letradas, lo explica el consejero de Presidencia Miguel Ángel García.
Más de 3.300 actuaciones realizadas en el último año en coordinación, cooperando con los ayuntamientos de nuestra región, para que todos los vecinos, con independencia de su lugar de residencia, tengan siempre acceso a los mejores servicios públicos y a las mejores infraestructuras que estamos construyendo de la mano de todos y cada uno de los ayuntamientos.
Desde su puesta en funcionamiento en 2022, ANTE asegura el Ejecutivo Regional la falta de puestos reservados a funcionarios locales por parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el Servicio de Asistencia Técnica ha ayudado a más de 615.000 vecinos repartidos entre los 142 municipios de la región.
Es noticia, además, que la Comunidad de Madrid ha superado el precio máximo histórico de compra de viviendas de segunda mano en julio de este año.
Eso es, son datos de un informe de Fotocasa. Hay otras cuatro comunidades, Andalucía, Baleares, Canarias y también la Comunidad Valenciana, que también han superado los precios de la burbuja inmobiliaria de aquel año 2007. Madrid en concreto supera en un 22% el precio máximo alcanzado en enero de aquel año, de 2007. Entonces el metro cuadrado en la capital se situaba en los 3.970 euros por metro cuadrado y una vivienda media costaba 317.000 euros. Y hace nada, en julio de 2025, el precio medio alcanzaba ya los 4.858 euros en el metro cuadrado, con un precio de la vivienda medio de 388.000 euros. María Matos, que es directora de estudios de Fotocasa, explica las posibles razones.
Entre las razones de este incremento se encuentra ese desequilibrio entre demanda y oferta en un momento en el que la demanda crece de manera intensa, mientras la oferta se contrae bruscamente, haciendo que la disponibilidad de stock en renta sea cada vez menor. Este aspecto provoca un desfase que empuja el precio al alza. De hecho, nunca habíamos detectado desde Fotocasa un ritmo de encarecimiento tan significativo como el de estos dos últimos años.
No es el peor caso el de Madrid. Baleares, por ejemplo, superan en un 84%, 84 nada menos, el precio de los años de aquella burbuja inmobiliaria.
Siempre nos queda el consuelo de tener a Baleares por encima de Madrid. De la crónica de sucesos destacamos, Óscar, lo primero, la reyerta que tenía lugar la pasada madrugada en la calle de Marcel Usera.
Reyerta que ha terminado con una persona herida y con dos detenidos. El herido es un hombre de 29 años que ha tenido que ser trasladado hasta el hospital 12 de octubre con un corte en la cabeza. Los participantes en la misma, en la reyerta, se han peleado a puñetazos, botellazos y con un cinturón, pero no han empleado esta vez armas blancas. Se investigan las causas de esta riña tumultuaria en la que podrían haber participado hasta 15 personas. Y además la Policía Nacional, hay que decir que ha detenido al autor de 6 atracos en farmacias situadas en varias zonas de Madrid. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El varón llevó a cabo todos los atracos en locales de los distritos de Tetuán, San Blas y Fuencarral el Pardo a finales del mes de julio y durante los primeros días del mes de agosto. Alfonso Castrillón, portavoz de la Policía Nacional, explica el modus operandi del atracador.
Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el presunto responsable era un varón que actuaba durante las horas matinales y que llegaba a entrar en varios establecimientos a lo largo del mismo día. Además, no dudaba en intimidar a los trabajadores esgrimiendo un cuchillo o simulando que ocultaba otro tipo de armas en los bolsillos de su ropa.
Para poder acceder al contenido de las cajas registradoras, el varón llegó a obligar a una de las trabajadoras a encerrarse en el baño para poder cometer el hecho delictivo sin la presencia de ninguna persona. El ladrón fue detenido el pasado 5 de agosto, solo una semana después de comenzar su actividad delictiva. Inmediatamente el autor entró en prisión por la autoridad judicial como presunto responsable de 6 delitos de robo con violencia e intimidación, además de 2 tentativas.
Gracias, Álvaro. Añadió además que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 83 años que el 3 de agosto, hace un par de semanas, se dio a la fuga tras arrollar a 4 ciclistas en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja.
Y contamos también, Óscar, el susto importante de ayer, en la tarde-noche de ayer, en el embalse de la Tazar.
Sí, porque el GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid, tuvo que rescatar a 19 personas que cayeron al agua cuando practicaban kayak y una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones. Lo explica Guillermo Gosalvo, que es oficial de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Se trataba de 27 personas que estaban realizando actividad con kayak. A nuestra llegada la información es que había entre 13 y 15 personas desaparecidas. Al final hemos realizado rescate acuático con nuestro helicóptero y nuestras barcas de 19 personas. Están todas con pronóstico leve, todas están bien.
Una vez evacuados, todos los rescatados fueron trasladados hasta la Casa de la Cultura del municipio de El Berrueco.
Miremos ahora al distrito de Arganzuela, de Madrid capital, porque el gobierno regional invita a recorrer el patrimonio cultural de esta zona de la ciudad con la puesta en marcha de la 5ª edición ya del programa Amiguitas.
Y hay que destacar que mañana martes, se abrirá el plazo de inscripción para los itinerarios programados para los meses de entre septiembre y noviembre. María Baraza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El programa explora Arganzuela a partir de 3 rutas para adultos y otra para escolares, que se realizarán los fines de semana. En esta 5ª edición de Miguitas, la Comunidad de Madrid anima a recorrer el patrimonio cultural del distrito a través de visitas guiadas. Será mañana a partir de las 10 cuando se abrirá el plazo de inscripción para estos itinerarios programados entre septiembre y noviembre con un total de 1.900 plazas. Para esta 5ª edición, el Gobierno regional ha organizado 4 rutas, una de ellas destinada a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. La primera de estas rutas es Delicias Industriales y Domésticas, donde se presenta el origen, nacimiento y transformación del enclave. La ruta Humo, Velocidad y Fábricas profundiza en el patrimonio de Arganzuela, dando especial importancia a hitos del distrito, como la fábrica de la cerveza El Águila. en la ruta a la industria como impulso se ha programado para conocer los años de escasez en la posguerra y todas las historias y curiosidades del distrito durante esta época. Y como ya hemos mencionado, con el inicio del curso escolar se incorporará a la ruta un barrio en movimiento, ruta adaptada a escolares y que tiene como fin generar espacios de aprendizaje en el entorno urbano de la ciudad. Los interesados se podrán inscribir en la web de reservas de la Dirección General de Patrimonio Cultural, una ruta que ofrece un viaje por la historia de Arganzuela desde su pasado obrero hasta la desindustrialización del barrio.
Esa última de Delicias Industrial es la última que hice yo hace unos meses de mi vida, porque claro, es mi distrito y claro. Delicias es mi barrio. De verdad, son visitas impresionantes, la gente que te guía por las calles es espectacular. Solo pido una cosa a los que nos apuntamos gratuitamente estos cursos, que si no vas, quítate.
Avisa.
Porque claro, te encuentras con que los guías están ahí esperando y quedan plazas claro, sueltas y mucha gente no esperando, efectivamente. Eso ha pasado las dos veces que he ido a estas visitas de miguitas. Las dos veces se ha presentado la totalidad de la gente que había reservado y se ha quedado dos o tres plazas pues ahí sueltas y, hombre, no queda bonito porque hay gente esperando, hay lista de espera. Entonces, encima que son cosas gratuitas.
Mañana martes a las 10 menos 1,
mientras escucho el boletín, estoy ahí. Hombre, ya te digo. Una nueva edición del Festival de Verano Fit Madrid vuelve del 20 al 31 de agosto al Teatro de Títeres del Retiro con un total de 12 espectáculos a cargo de 4 compañías internacionales de Grecia y de Francia y 8 nacionales, dos de ellas madrileñas, con el 50% de la programación diseñada para público joven, juvenil y adulto.
La compañía griega Hop Signer Puppet Theater abrirá el festival este miércoles 20 de agosto con Blue. Es un montaje protagonizado por la policía y las fuerzas del orden. Recomendado a partir de 15 años, no intenta sacar conclusiones, sino más bien plantear preguntas. Al día siguiente, es decir, el jueves 21, el colectivo andaluz Lobby's Home ofrecerá Cristovita y el novio de la muerte. Está dirigido este a jóvenes de a partir de 14 años y es un espectáculo que cuenta la historia de un títere que está en paro y se ve obligado a enrolarse en la Legión, donde vivirá una serie de aventuras junto a Juanito, militar y poeta, la cabra Paquita, no podía faltar la cabra, y por supuesto, la propia muerte, la novia de todo legionario.
No puede faltar tampoco la muerte. Óscar Plaza, que te deseo una feliz tarde de lunes y una semana por delante de trabajo intenso.
Seguro que va a ser buena.
Y agradece y toda la historia.
Hay que empezarla al menos con ese espíritu.
Con ilusión, y con ilusión, con mucha ilusión.
Venga, mañana
feliz
más.
Tarde. Chao.
Un abrazo.
Si tus paredes pudieran...
Madrid, quien tiene una piscina en verano, pues qué vamos a decir, con estos calores tiene un tesoro, vaya que sí. En España se calcula que hay más de 1 millón de piscinas y un 6% de ese millón de piscinas son comunitarias, pero ¿qué datos tenemos si nos fijamos aquí en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid? Ciudad y comunidad, como cada semana con Juanjo Bueno, que es responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues mira, según el sector, se estima que hay unas 10.000 piscinas en las comunidades de propietarios en Madrid, solo en Madrid. Son el mejor refugio urbano, no cabe duda, para resistir estas olas de calor, pero también suponen un quebradero de cabeza y caldo de cultivo para los conflictos vecinales.
Oye, pues ya nos gustaría, ¿no? Sobre todo a los administradores de fincas, a quienes gestionan las urbas y las comunidades, tener vecinos y vivir sin conflictos. Pero esto es difícil, ¿no, Juanjo? Porque somos muy diversos y bueno, por eso estamos estas semanas de agosto hablando de lo que es ciudad y comunidad, ¿no? Para comprender mejor cómo funcionan las comunidades de vecinos. Yo no sé si el tema de las piscinas, Juanjo, es muy complicado.
Pues sí, la verdad es que es muy complicado, sobre todo cuando en las urbanizaciones grandes pues existen hasta 3 piscinas. La verdad es que poner en común a todos los vecinos es complicado. Por eso en esta sección queremos resolver aquellas cuestiones que más afectan no solo en la piscina, sino en otros temas en las comunidades de propietarios. Y lo vamos a hacer de la mano de expertos, administradores de fincas colegiados. Hoy nos acompaña Juan Sempere, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Hola, buenas Juan. Tardes. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, ¿cómo estás? Cada año tenemos que lamentar accidentes en las piscinas por descuidos, por mal uso. En muchas comunidades nos quejamos de que hay que tener un socorrista y unas normas, pero bueno, entiendo que en la Comunidad de Madrid es obligatorio tener socorristas en estos recintos, ¿no?
Efectivamente, la normativa obliga en las piscinas que hay más de 30 viviendas, obliga a que la comunidad de propietarios contrate un socorrista, uno o dos, dependiendo también del número de vasos y de la distancia entre vasos. El socorrista debe ser siempre una persona, un profesional que tenga un alto grado de conocimiento y que tenga evidentemente una acreditación de organismo competente. Entonces las piscinas es un lugar de conflicto y de peligro para los usuarios muchas veces.
¿Quién no de los oyentes de ahora mismo que estén escuchando o bien a través del podcast en OndaCero.es o ahora mismo en directo aquí en Más de Uno Madrid, seguro que a muchos se les viene a la cabeza pues menores que están en la piscina y que no van acompañados, el uso o abuso de colchonetas en el agua? ¿Esto, Juan, se pueden evitar? ¿Hay que evitar esas acciones?
Hombre, claro, vamos a ver. Dentro del vaso de la piscina, lo que es la playa de la piscina, el socorrista es la autoridad. Pero el que sea la autoridad no significa que tenga que ser el cuidador y tener que velar por la seguridad de los bañistas menores. Eso, los menores de 12 años, es obligatorio. Lo indica la propia reglamentación que actualmente hay en la Comunidad de Madrid. El menor de 12 años tiene que estar siempre acompañado de un adulto, siempre. El socorrista no es el canguro de los niños, ¿no? Y luego, pues evidentemente, hay que prohibir las prácticas que son peligrosas, los saltos desde el borde de la piscina, el que se entre con algún tipo de colchoneta, con pelota, evidentemente tampoco con vasos de cristal o botellas de cristal, que en cuanto se rompan pueden tener incluso que clausurar lo que es la playa de la piscina y que cerrarla hasta que se deje todo perfectamente limpio.
Un caso habitual que nos encontramos es cuando un propietario tiene alquiler del piso y quiere disfrutar de la piscina, incluso quiere llevar invitados. Pero tenemos que tener en cuenta que la ley es clara al respecto, y si la vivienda está alquilada, propietario e inquilino no podrán disfrutar simultáneamente de ella.
Esto es muy importante porque esto también genera de vez en cuando algún que otro problema. Juan, y otra duda que tengo, ¿un propietario moroso, a él se le puede prohibir el acceso a la piscina si no paga las cuotas?
Sí, tiene que haber un acuerdo específico de Junta General en la que no se le permita el uso de elementos, vamos a llamarlo, que no son vitales para el agua fría, el agua caliente, la calefacción. No se pueden quitarle el uso al propietario moroso, pero sí en todos los elementos de carácter recreativo, como la piscina, el gimnasio, pista de pádel, todo eso, pero siempre tras un acuerdo de Junta General.
Estoy pensando en la playa, y bueno, en España no hay mayor problema en un topless, pero en una piscina comunitaria, ¿se puede prohibir hacer topless?
Mira, a ver, te surgen muchas dudas y preguntas porque la piscina es un elemento que siempre es un poco conflictivo, ¿no? En este caso, en el tema de topless, si extrapolamos la playa a una piscina, no se puede prohibir el topless en una piscina. Lo que pasa es que yo te digo también, te lo digo por mi experiencia, que llevo muchos años en este tema en la administración de fincas. No, las personas que hacen topless en la playa lo hacen con total normalidad, y dentro de su propia comunidad pues muchas veces no se sienten cómodos ni la persona que hace topless ni los propios vecinos. Con lo cual, aunque no se puede prohibir el hacer topless en una piscina, no se puede prohibir, sería discriminatorio, incluso aunque lo pongas en unas normas protocolizadas ante notario, las personas habitualmente si hay, notan que hay algún tipo de oposición, habitualmente no lo hacen. Digo habitualmente, aunque podrían llevarlo al extremo de que la comunidad no se lo pudiera prohibir.
Al final la playa es mucho más anónima, pero es cierto que a lo mejor en tu ámbito más personal y más privado, pues hombre, también es un poco el sentido común, aunque tengas muchas ganas y tal. Juanjo, también a mí me surgen muchas dudas cuando hablo contigo. Hablamos muchas veces a lo largo del año por temas del día a día. Tú trabajas con todos los profesionales del colegio. ¿Alguna cuestión curiosa que os haya llegado a través de los administradores de fincas colegiados en torno a las piscinas?
Pues sí, hay muchas, pero precisamente el otro día me comentaba una compañera que le había llegado una consulta de una administradora porque la comunidad quería celebrar el Pet Day, el día de la mascota, en la piscina. Mm. El último día de la temporada quería que únicamente se bañasen las mascotas, los perros en este caso. Obviamente la respuesta fue clara, aunque la ley del bienestar animal trata de integrar a las mascotas en su entorno, como es también en las zonas comunes de las fincas, las comunidades de propietarios, hay que tener en cuenta también la salubridad y la normativa que existe en materia sanitaria. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid existe un decreto por el que se establecen los criterios técnicos e higiénicos sanitarios, en donde se dice que la presencia de animales está prohibido. Obviamente, excepto los perros de asistencia para personas con discapacidad que precisan de su acompañamiento.
Claro, entiendo que el acompañamiento hasta el vaso de la piscina, pero no que el perro de asistencia se meta dentro de la piscina, entiendo, ¿no?
Obvio. Vale. Obvio, pero es muy bueno el matiz.
Sí, pero al final es cierto que todas estas cosas que muchas veces nos parecen obvias y es las que queremos resolver en todas estas semanas del mes de agosto nos parecen todas muy obvias, pero es cierto que muchas veces no tenemos toda la información en la cabeza y luego cada uno somos como somos, cada uno tenemos nuestras sensibilidades, nuestros gustos, nuestros criterios y por eso estáis vosotros para explicarnos dentro de la comunidad sin peleas y sin echarnos nada en contra, explicarnos la normativa para tenerla clara. Oye, como siempre, es un placer charlar. Tenemos mil dudas más, pero el tiempo es limitado, así que os esperamos la próxima semana. A ti, Juan, te deseo que te quede el vacaciones todavía por delante y que las disfrutes. Y tú, Juanjo, la próxima semana aquí te escucho.
Pues igualmente para vosotros, Jorge, que tengáis buen verano.
Más de uno Madrid, Onda Cero. Vengan las rebajas de...
Segundo, llegamos a la una de la tarde, tiempo de información con Cristina Rovirosa y luego seguimos en este Más de Uno Madrid de lunes, arrancando una nueva semana más del mes de agosto.
He tenido tiempo de desdoblarme y ver mi rostro en otras vidas. Ya tiré la piedra al centro del estanque. He enterrado cuentos.
Es la una, mediodía en Canarias.
Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
Ya hemos visto a 18 equipos, 9 partidos y un buen puñado de árbitros. Pero este martes es turno para saber cómo pinta el proyecto del Real Madrid y cómo va con los suyos Xabi Alonso. Desde el Bernabéu, último sorbito de la primera jornada con un rival incisivo como Osasuna. Esto va de cómo termina, pero los arranques cuentan. Ya sabes, este martes desde las 8:30, Radio Estadio de Liga, para tenerlo todo bien clarito.
Hombre, todo.
Hombre, yo ya intuyo al campeón, ¿eh?
Hola.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Estamos con Isabel.
1:08 en este Más de Uno Madrid de lunes 18 de agosto. Ainhoa Manzana, qué alegría
qué
que
bien.
Seas la portadora de estas buenas noticias del tiempo después de todo lo que hemos pasado.
Todas las malas noticias que hemos dado.
Qué bien se está en Cantabria con una chaquetita, con una sudadera, ¿eh? Qué fin de semana has pasado mal. Qué bien, ¿eh? Madre
mía. Lo he disfrutado,
mía.
Ojalá aquí.
Y los demás aquí en Madrid.
Anda.
Eso es, por fin. Madre mía, y que no vuelve. Bueno, tienes datos.
Ya, pero ya lo importante ya lo has dicho tú, y es que bajan las temperaturas. Hoy se prevé que sea el último día de esta ola de calor, que ha durado ni más ni menos que 16 días.
16
días. Empezó el pasado 3 de agosto y he estado indagando un poco, y es la tercera ola de calor que más ha durado desde el año 1975.
Madre mía.
La primera, que más duró, estuvo un total de 26 días azotando España. La segunda, 18, y ya está con 16 y sitúa como la tercera.
Bueno, pues nada.
Así que nada, hoy mínima de 25 y máxima de 36 en Madrid, 23-38 en Alcalá de Henares, 20-34 en Collado Villalba. Se va notando esta bajadita, pero ya será a partir de mañana cuando este descenso sea mucho más notable. Como habíamos comentado antes en el avance, ayer fue el día más caluroso del año.
Fíjate, antes, esta mañana, charlando en la redacción, como estuvo así un poco nubladillo por la tarde, además en el sur de la capital, pensé, a lo mejor no se han alcanzado las temperaturas máximas que estaban previstas, y que es cierto que aquí en Onda Cero hemos contado que ayer fue el día más caluroso de la historia en nuestro país en verano, pero no pensé que realmente en la comunidad habríamos batido récords, y sí, me has quitado toda la ilusión, porque me ha dicho, pues no, hemos tenido noticia. Pues
noticia, sí. Porque eso, en Villanueva de la Cañada llegaron a 42,6 grados.
Mía.
Y bueno,
hay hornos que calientan menos, ya.
Totalmente,
te digo.
En mi casa, por ejemplo. Y por ejemplo, en el resto de España, una temperatura, vamos, ganadora por goleada fue en Jerez de la Frontera, que llegaron a 45,8 grados.
Madre mía.
Insoportable. Pero sí, bueno, no pasa nada porque ya se acaba.
Si en el Sahara hace menos calor, en el desierto del Sahara. Sí, estaba contando a Ángela que pasó ayer por allí y que se derretía el coche.
El bus llegó ya roto. Se derretían
las estas.
Y nada, eso sí, noches mucho más fresquitas ya a partir de hoy y días nublados. Por lo menos hoy y mañana, nubosidad en aumento.
Bueno, ahora solo hace falta mejorar la contaminación del aire.
Justo, de eso te vengo a hablar ahora. Y es que, bueno, todas estas temperaturas que hemos tenido a lo largo de estos 16 días, se suma también pues los incendios, sí, que hay activo. ¿Qué pasa? Que esto inevitablemente afecta a la calidad del aire que respiramos, que ya de por sí en verano empeora, porque fíjate que en verano, con el calor, aumenta la cantidad de ozono troposférico que hay en el ambiente. Eso sí, muy importante distinguirlo del ozono atmosférico. Tenemos un ozono bueno y uno malo. El atmosférico es el bueno, que es el que nos protege de la radiación solar, y en cambio el troposférico es un contaminante que es muy nocivo y lo tenemos nosotros aquí en el ambiente. ¿Qué pasa? Que el cóctel perfecto para que este ozono troposférico se reproduzca es la combinación de temperaturas muy altas y radiación solar. O sea que ahora tenemos el kit completo, y esto pues crea esto, este contaminante secundario que no se emite como tal, como puede pasar por ejemplo con el dióxido de nitrógeno, que sí que se genera con el tema de los coches y tal, sino que este pues a raíz de los factores atmosféricos se va acumulando, y esto genera reacciones químicas que son muy nocivas para quienes nos toca respirarlo, fíjate.
Sí, y como sabemos que no podemos vivir sin respirar,
justo,
¿no? Ya
por
lo decía Maná, pues entonces no... Es lo que toca.
Justo, y como depende de estos factores atmosféricos que te he comentado, pues bueno, su medición es muy complicada porque, bueno, es muy malo para la salud, pero claro, cuando se junta con avisos por calor, pues ya es terrorífico. Y Juan Bárcena, que es portavoz de la Asociación Ecologistas en Acción Madrid, pues nos cuenta un poco.
Por dar algún dato, la Agencia Europea de Medio Ambiente, la EMA, cifra con datos de 2022, que fue bastante menos de lo que estamos teniendo ahora, una mortalidad de entre 1.000 y 1.500 personas en la Comunidad de Madrid relacionada con estos episodios, porque viene a la vez el calor y el ozono.
Su medición es tan difícil como necesaria. En Madrid, por ejemplo, la calidad del aire se mide a través de una red de estaciones que hay dispersas por distintas zonas de la ciudad, que mide un poco la presencia de contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono y partículas que hay en suspensión. Y conocer estos valores es muy importante para tenerlos en cuenta y poder evitar, en la medida de lo posible, estar pues expuestos a ellos. También existen algunas medidas que, más a título personal, pueden ayudarnos a evitar este empeoramiento de la calidad del aire, como puede ser evitar pues el uso abusivo del transporte, especialmente el transporte personal y privado. Y precisamente durante la pandemia, que fue cuando estuvimos todos confinaditos y encerrados y no tuvimos que coger el coche para nada, pues se registró una bajada muy significativa.
No estamos diciendo que tengamos que confinarnos. Pero si decimos, en esta historia de es que no sabemos muy bien qué hacer con el ozono tal, bueno, pues cuando se redujo mucho la circulación y tal, bajó el ozono. El hecho de que en la Comunidad de Madrid sea particularmente problemático el corredor de Henares, pues nos hace sospechar que el aeropuerto de Barajas tiene una participación en esto.
Así que bueno.
O sea, okay, que en ese cóctel tan complejo para determinar la incidencia del ozono troposférico, es cierto que la contaminación, la polución que genera el transporte, juega en nuestra contra.
Totalmente. Así que ahora, en lugar de controlar tanto los avisos por ola de calor, controlaremos los de la calidad del aire.
Muy bien. Como ganadora del acertijo del jueves, ¿ves son ganas de luego venir?
Bingo, vamos. Estoy preparada ya, vale, ahora, pues ya nada, me he motivado.
Tú ya nos ganas a Irene a mí por goleada. Entonces, nada, pues a ver luego si conseguimos ganar algo a Irene y yo. Gracias. Venga, chao, hasta chao. Luego.
Madrid, actualidad deportiva.
1:18 con la producción de Alex Alonso, la actualidad deportiva que firma hoy lunes Óscar Conde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Óscar.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues empezó la liga. Espera, antes de nada, yo soy una... Sabes que soy un chico muy obediente.
Eres muy obediente.
Soy muy obediente. Y me han dicho antes de entrar que para los oyentes gaditanos que residen en Madrid, hay que recordar que el Cádiz ayer ganó 1-0 sí. al Mirandés.
Madre mía.
¿Cómo en el arranque en segunda. Así que yo...
¿Cómo está Angie?
Que soy un mandado.
Perdona, ganó el Cádiz y ganó el Barça.
Sí, sí, claro. Sí, no te iba a decir que claro, pues ya entonces. Pero
viene,
que
viene hasta arriba.
Ha empezado la liga y lo de siempre. Ya sabes tú que esto pues ya es, o sea, ya el otro día ya con el Barça, que si polémica, que si está roja, que si no es roja, que si el se ha quedado en el suelo y no lo han parado, que si el gol, que si... los árbitros llevan un apellido solo, pero las jugadas polémicas van a seguir llevando 38 apellidos.
Madre mía.
Y 38 jornadas por delante, las que seguro vamos a tener más de una de estas. Pero bueno. Que ahora vamos con el Atlético de Madrid, que empezó ayer el Campeonato Nacional Liguero con derrota en campo del Español, pero mañana va a estrenarse el Real Madrid de Xabi Alonso y empieza mal el Tolosarra.
¿Por qué?
Pues porque tú sabes que hay un compromiso no escrito del Real Madrid con este programa en el que las ruedas de prensa siempre más o menos nos pilla...
Antes lo he dicho, Ale, le he dicho, hombre, esto no es porque sí, no. O sea, que las ruedas de prensa son para que se den el más de uno Madrid.
Y en directo, o justo tal... Pues va con retraso.
Hay que explicárselo, a lo mejor hay que decírselo en alemán.
Sí. Hola, Pereiro, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Muy buenas. No, esta conversación la tengo yo con el míster ahora según salga.
A ver, yo, porque, a ver.
La idea inicial era entrenamiento 10:30 y rueda de prensa 12:20. Yo ya sabía que eso era súper optimista. Bueno, pues aquí nos hemos encontrado con un vídeo de 45 minutos para el patrocinador correspondiente, el gimnasio de Valdebebas. Y los jugadores han tenido que grabar imágenes, han empezado a entrenar 11:20 y Xabi Alonso está previsto que salga a la 1:30. Así que si esto va a ser así todos los días y me van a poner cada día la excusa de un gimnasio, de unos niños que van a venir a ver el entrenamiento o de 4 visitas, pues vamos a empezar mal. Pero está claro que yo creo que mientras nos pille un poquito puede ser, pero está claro que de aquí a 10 minutos tenemos tranquilidad todavía.
Bueno, pues a ver si cogemos ahí esas primeras respuestas de Xabi Alonso todavía en este tiempo para los deportes. Mañana ese primer partido en Liga en el Bernabéu, Alberto, a las 9 de la noche ante los Osasuna, con jugadores... Bueno, Valverde llega, ¿no?
Sí, sí. Okay. Hoy ha hecho 4 días de trabajo seguido. Te digo rápido un posible 11 y cómo está el campo, que tienes mucha plancha. Courtois en portería con Trent o Carvajal como lateral derecho. Carrera seguro en el izquierdo, con Hausen y Militao como centrales. Por delante, Tchouaméni, Valverde y Arda Güler. Y arriba, Brahim, Vinicius y Kylian. En el Bernabéu solo falta por venderse lo más barato. Y lo más barato es 95 los dos fondos y 105 los dos laterales. Así que ya será verano, será agosto, lo que vosotros queráis. Pero el Bernabéu está casi lleno y la pasta... sigue entrando.
Siempre está el Estadio de Madrid, está prácticamente a rebosar para todos los partidos y no va a ser menos mañana para ese arranque en Liga ante Osasuna. Por cierto, lo de Miguel Gutiérrez, que está a puntito de hacerse Alberto al Nápoles, sí. En esa salida el Real Madrid tiene un porcentaje del traspaso del futbolista del Girona, ¿verdad?
Sí, el traspaso entre 18 y 20 millones, el Madrid tiene un 50%, pero tiene que dejar una penalización de cargo en el Girona, se lleva más o menos 7 kilos de... esa operación, así que si tenemos en cuenta las ventas por canteranos, porque vamos a meter a Miguel como canterano, porque ya no ha vuelto aquí como jugador del primer equipo, pues estábamos cerca de 20, porque mira, Víctor Muñoz viene sin ir más lejos a jugar mañana al Bernabéu y ha dejado 5 millones, pero los 7 de Miguel van a elevar a más de 25 la venta por jugadores en su día del filial en el primer equipo. Así que por lo menos ahí va entrando pasta. No, aquí entra pasta entra todos los días, aquí no tenéis problema.
Bueno, pues dejamos ahí líneas abiertas con la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas y a ver si en esos minutitos minutos. Si es puntual, sabe Alonso y no se pasa mucho de la hora y media. Y podemos escuchar las primeras reflexiones del técnico Tolosarra antes del estreno en Liga de mañana ante Osasuna. Hasta ahora, Alberto.
Chao, Pereiro.
Un besito, chao.
Chao. Bueno, pendientes de esa rueda de prensa de Xavi Alonso en el Real Madrid, vamos con el Atlético, porque empezó ayer de una forma que no había empezado nunca con Simeone en el banquillo.
¿Ah, sí?
Que es perdiendo, ¿sí? Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oscar. Buenas tardes. Pues
sí, la verdad es
que nunca había perdido, ¿no?
Buenas tardes. No, en las últimas 13 ocasiones había conseguido 7 victorias y 6 empates. Así que en su temporada número 14, mal inicio, decepcionante resultado, más que otra cosa, porque yo creo que no hay que exagerar, es el primer partido, hay muchos jugadores nuevos, 7 fichajes, 5 titulares ayer. El equipo mantuvo un buen tono hasta el minuto 60 y sí es verdad que al final yo creo que Simeone, y él lo sabe, porque lo reconoció en rueda de prensa, quizás se equivocó al quitar a Almada, a Baena y a Julián Álvarez todos de golpe, todos los jugones. Decepción en los hombres que salieron, Coque, Griezmann, y al final el español, bueno, pues tirando de coraje, de valentía, de creérselo, consiguió 2 goles que le dieron la victoria y el equipo se vino a Madrid, evidentemente con un mal sabor de boca, con críticas ya para Simeone en la primera jornada, con 170 millones invertidos, que ayer, por lo visto ayer, pues mucha gente estará desilusionada, pero yo os digo, esto es muy largo, hay que esperar, el tiempo va a correr a favor y evidentemente los errores que se cometieron ayer no se pueden volver a cometer.
Pues mira, vamos a escuchar precisamente a Simeone hablando de eso que dice Jano, porque es verdad que ayer el Atlético de Madrid la primera parte estuvo bien, pero luego empieza el equipo a descomponerse en cierta manera, a perder juego, a perder eficacia, con la salida primero de Cardoso, luego cambia también a Baena y Almada, finalmente cambia también a Julián, llega a los goles del español, y eso que decía Jano, que Simeone ha tomado nota de que a lo mejor no tiene que quitar a todos esto de golpe.
Queríamos reforzar esas posiciones con jugadores frescos en ese espacio del partido. Pero creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí. Hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena. Eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro. Ya lo van a ver.
Lo veremos, Jano. No va a quitar a todos juntos, yo creo, ya ningún partido más, ¿no?
Y yo creo que además ahí el mensaje es para los otros, los que estaban antes, los que entraron ayer, los Coque, los Griezmann, los Sorloth, que deben de entrar quizás de otra manera, ¿no? Y apuntalar una victoria y jugar y aprovechar los minutos que les dé, que son 20, pues 15, los que sean. Es en la nueva posición, el nuevo rol de estos jugadores y tienen que aprovecharlo.
Julián a lo suyo, ¿eh? Golazo de falta del argentino que ya deja claro otra vez que va a ser el jugador franquicia del Atleti esta temporada, Jano.
Por supuesto, un golazo del talento, el talento imparable, cómo golpea el balón, es impresionante. En una falta que, bueno, se pudo haber evitado, si no la pita el árbitro no hubiera pasado nada, pero bueno, ahí el Atleti anduvo listo y se aprovechó. Y luego creo que en los goles del español hay un fallo de Raspadori, que no está muy atento, muy concentrado, está ahí cubriendo con la mirada, e incluso en el segundo gol, yo creo que Lenormand estaba también un poquito lento. Se podía ver, hay que mejorar, hay que ajustar esos errores para que no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Bueno, pues derrota 2-1 ante el español para el Atlético de Madrid en esa primera jornada liguera y a pensar ya en el próximo fin de semana. Gracias, Jano, que llegue bien el viaje de vuelta desde Barcelona y en el tren.
Estamos a punto de llegar a Madrid.
Un abrazo, Jano.
Un abrazo.
Chao,
Jano.
Hasta luego. Bueno, pues el arranque de liga.
Ya una lavandería,
sí. Sí, es que ya sabes que el AVE, escucha, y yo estaba aquí con los dedos cruzados porque sabes que lo de la cobertura en el AVE, sí, hay veces que es casi milagroso, sí, hay que jugársela y hoy nos ha salido cara, nos ha salido cara.
Bien.
No sonaba del todo bien, pero no se nos ha cortado, así que podemos darnos por satisfechos. Bueno, decía, el arranque de liga con derrota para el Atlético de Madrid y con victoria para el Getafe, que otra vez con justito
con 12, ¿no?
Ha sacado 12 jugadores, sí, 13 jugadores del primer equipo, pues ha sacado 3 puntos en esa primera jornada. Guillermo Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Sí, gran victoria del Getafe, victoria a domicilio 0-2 frente al Celta de Vigo en Balaídos. Los goles a cargo de Adrián Liso, que debutó en primera división, gran debut del delantero, y de Uche, que además fue el que asistió en el primer gol. Y es que nos tenemos que quedar con Uche, que es el nombre propio de estos días, ya que todo apunta a que va a ser el sacrificado entre comillas, por el Getafe, aceptando una de las ofertas que tiene para así cuadrar cuentas y facilitar las inscripciones de varios de los fichajes del club, ya que faltan 7 por inscribir. Y es que, como comentáis, tiene muy pocos jugadores inscritos el Getafe, y es por ello por lo que Bordalás confeccionó un 11 poco habitual y dio tanto valor a la victoria de su equipo. Si os parece, le escuchamos.
Conseguir una victoria en la situación que venía el equipo, con jugadores que debutaban en la categoría, jugadores fuera de su posición natural, jugadores sin inscribir, con una cantidad de dificultades para afrontar esta primera jornada de liga, y conseguir una victoria en este campo y de la manera que lo hemos conseguido es para estar doblemente satisfecho.
Así que veremos lo que sucede con el futuro de Uche, si consiguen solucionar esa situación económica que está imposibilitando las inscripciones de los fichajes, pero de momento todo el foco puesto en el próximo partido de liga, que será el próximo lunes 25 de agosto contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, a ver si los de Bordalás pueden seguir con esta buena racha.
Gracias, Guille. Pues buena victoria efectivamente del Getafe, con esa venta dolorosa, eso sí, que va a tener que hacer, ya lo decía el otro día Ángel Torres. Claro, al final, para poder inscribir a futbolistas, pues fíjate, con lo de Alderete, que hablábamos la semana pasada, el paraguayo que salió, le ha permitido inscribir a unos pocos, pero no le da, y necesita vender a otro futbolista, que seguramente todo apunta que va a ser Uche, para poder inscribir a otros 10 futbolistas de golpe y tener la plantilla completa. O sea, es tremendo
el equipo técnico. A día de hoy has ganado y te tienes que desprender posiblemente de un jugador que
el más importante del partido de ayer, sin ninguna duda,
de Uche, para en fin, pues es lo que hay.
Bueno, pues el Getafe, que ha empezado bien la liga, y el Rayo. Que la empezó también muy bien el viernes. Hola, Alex Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Oscar? Sí, como bien dices, se abrió la liga el viernes con victoria por 1-3 al Girona, pero este jueves se mide al Grodno de Bielorrusia en la fase previa de la Conference League. El partido será a las 8 de la tarde y se jugará en Hungría por todo el conflicto que hay con Rusia. Entonces será a puerta cerrada. La vuelta ya es oficial. Se ha dicho que se jugará en Vallecas a la misma hora, a las 8, el 28 de agosto. El próximo partido de liga lo jugarán el lunes ante el Athletic Club en San Mamés a las 7 y media de la tarde. Y hablando de la liga, esta primera jornada, Jorge de Frutos, el MVP del partido, pues según varios medios, el Rayo ha rechazado una oferta de 15 millones por él. Uh-huh. Así que,
bueno, pues esa oferta al Rayo por Jorge de Frutos, que de momento parece que se va a quedar en el conjunto de Vallecas. Gracias, Alex.
A ti.
Gracias, Alex.
Bueno, pues así está la liga, con la victoria del Getafe, con la victoria del Rayo, y Xabi Alonso pues nos ha hecho el favor de aparecer en esta sintonía de Onda Cero en estos últimos minutos, así que escuchamos al técnico del Real Madrid en la previa de ese partido ante Osasuna.
Bueno, todos lo afrontamos pues expectantes, ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada después del parón, y han sido dos semanas cortas pero intensas, y ya queremos ya pisar el Bernabéu. Para muchos es más cercano a la última vez, para otros ya ha pasado más tiempo, para otros va a ser la primera vez, y entonces todo eso se va a juntar en las ganas que tiene el equipo, seguro las ganas que tiene la afición de volver a ver a su equipo en el estadio, y queremos empezar bien contra Osasuna. El primer partido siempre es importante por muchas razones, y mañana ya es el día.
Buenas tardes, Xavi. José Luis Sánchez, para Jones de la Sexta.
El técnico del Real Madrid, evidentemente, entrenar por primera vez el Bernabéu, para él pues va a ser bonito, sin ninguna duda. Le escuchamos.
¿Le has visto? ¿Cómo le has visto? ¿Te ha sorprendido?
¿Es preguntan lo que esperabas, por Mastantuono?
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por entonces, la segunda vez que le vi ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo pues se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo. Ya sea en la dinámica del vestuario como en la dinámica del juego.
Pues ahí están las palabras del técnico del Real Madrid sobre Franco Mastantuono, sobre el jugador argentino.
Está muy bien Xabi Alonso, no tiene ni una cara ni nada.
Está para jugar.
Está para salir con el número 12 tranquilamente.
Está para jugar sin ningún problema. Xabi, de eso entras. Tú sabes que normalmente los futbolistas, cuando se retiran, es o están mejor que cuando jugaban o
ni pachopete.
Para, y Xavi es de los de que está fino. Sí, sí.
Xavi está se pone con Pep, con eso, y están ahí para echar un Luis Enrique.
Se echan ahí una pachanga sin ningún problema. Bueno, pero te recuerdo también, ha arrancado la liga en segunda, además de la victoria del Cádiz, recordar también el partido del Leganés con ese empate a uno ayer en Huesca. Tenemos ya calendario, por cierto, de la Liga ACB de baloncesto, y para el que se lo quiera apuntar, primera jornada fin de semana del 4-5 de octubre, va a debutar el Real Madrid ante Gran Canaria, y las fechas de los clásicos del Real Madrid-Barça, jornada 14, 3-4 de enero para arrancar el 2026, y Barça-Real Madrid en la Ciudad Condal, jornada 23, 21, 22 de marzo. Por cierto, malas noticias.
Ha salido tardío, ¿no?, el primer enfrentamiento.
Sí, el primero ¿cómo? Suele ser Navidades siempre. Suele caer siempre o el fin de semana antes o el fin de semana después de casualidades de los sorteos, de los calendarios, siempre suele caer cuando no hay fútbol, suele caer, coincide con la Copa o coincide, vale, siempre suele caer por ahí un Madrid Barça. Que malas noticias para la selección española. A Balde, el jugador del Real Madrid, se va a perder el Eurobasket por lesión. Tenemos un mundo de tocados, Aldama, Alberto Díaz, Brizuela, Sansuperi, así que a ver cómo van recuperándose en estas semanas, para ver si pueden estar alguno de ellos en el torneo continental de este próximo mes de septiembre.
A las 2:30.
Deportes de la Onda. Ahí estamos.
Oscar Conde.
Escuchamos más de Xabi Alonso. Chao.
Chao.
Si quieres mantener tu coche...
1:34, actualizamos la información del tráfico primero por las calles de nuestra ciudad, de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Se ha incrementado, como es habitual a estas horas, ligeramente el número de desplazamientos en la capital. En la M30, con tráfico intenso en la parte oeste, en la Ribera del Manzanares, en sentido sur, y en el este, en ambos sentidos, con un breve tramo en la zona de ventas, algo lento en sentido norte. Se incrementan también los trayectos de salida de la ciudad, aún así se mantienen fluidas todas estas salidas, algo ralentizada hacia la carretera de Toledo, a la altura de Antonio López, por esas obras de mantenimiento que mantienen cortado el carril derecho y el central. También ha subido el tráfico en el corazón de la ciudad, especialmente en la Gran Vía, paseos de Recoletos y Prado y los entornos de Cibeles y Atocha.
Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Buena tarde, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid en la A3 a la altura de Arganda del Rey y que provoca ya hasta 2 kilómetros de tráfico denso. Al margen de ello, complicaciones en el acceso a la capital por la A42 en Parla y en la A6 en Las Rozas. Tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Y complicaciones en la M50 en el entorno de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, ya en dirección a la autovía de Aragón.
Gracias, Darío. Feliz tarde.
Hasta luego.
Venga las rebajas.
Transformación digital aquí en Más de Uno Madrid con David Casas Zapico, experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Hoy nos pones encima de la mesa en ese debate que nos recomiendas cada semana de caña en el chiringuito. Hablamos de un tema caliente en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Deben las IA ser políticamente correctas o decirlo todo sin filtros? Si te parece, David, podemos comenzar por el caso más reciente, bombazo. ¿Qué ha pasado exactamente con Grok, el chatbot de Elon Musk?
Bueno, Grok, que está integrado en la red social X, fue diseñado explícitamente para ser provocador y sin filtros, ¿no? Una propuesta de valor propia de la compañía, ¿no? Pero a principios de julio, pues entró en una deriva peligrosa. Empezó a emitir mensajes antisemitas, generó contenido tóxico, al final generó una crisis global, ¿no? Países como Turquía bloquearon al modelo, muchos usuarios se marcharon, incluso y la CEO de X dimitió al día siguiente, ¿no? Digamos que fue un poco, ya tenía discrepancias, pero ya un poco fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Esto es un claro ejemplo de lo que pasa cuando la IA dice lo que piensa sin frenos, ¿no? Una de las cosas que puede ocurrir.
Oye, ¿qué ocurrió con DeepSeek? Al principio parecía que iba a ser algo que iba a revolucionar todo, ¿no?
Bueno, DeepSeek apareció como alternativa china a OpenAI, de código abierto, barata de entrenar, potente. Incluso hubo un momento que superó en descargas a ChatGPT, pero bueno, todo se vino un poco abajo al descubrirse que no era tan barata como decían. Al parecer tuvo financiaciones no declaradas, tenía fallo de seguridad, en fin, fue un boom rápido, pero sin una base realmente muy sólida, ¿no? la expectación duró lo que pues lo que tardó en hacerse un análisis técnico serio, ¿no? Al contrario de Grok, esta era una IA que estaba fuertemente moderada en según qué temas, ¿no? Según lo que le preguntases, pues tenía sesgos importantes.
Hombre, también el país de origen da claro. Un poco pie a pensar que no iba a ser todo libertad, como en el caso de la propuesta de Elon Musk. Entonces, David, ¿qué ventajas tienen las IAs que no están moderadas? ¿Por qué hay gente que las prefiere?
Bueno, precisamente por la libertad del usuario, ¿no? Quienes las usan valoran que no haya censura, que respondan sin filtros, que puedas debatir sin límites. Al final son atractivas para quienes desconfían un poco del posible control ideológico de las grandes tecnológicas. Además, pues son más ligeras, más rápidas. En algunos casos, pues en ciertas comunidades específicas, pues se hacen virales muy rápidamente, ¿no? La otra cara de la moneda, pues son un imán para el contenido tóxico, para la desinformación, para el odio, y esto las hace más difíciles de monetizar o escalar, ¿no? Al final se acaban centrando en nichos determinados.
¿Y las IAs moderadas qué aportan en el otro lado de la balanza?
Bueno, pues aportan, por un lado, confianza, estabilidad, cumplimiento legal. Son las que más usan las empresas, los colegios, los gobiernos, porque filtran discursos peligrosos, respetan las leyes locales de cada país, ofrecen un entorno seguro, ¿no? Al final, las grandes empresas como ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, tienen éxito, claramente, por su potencia, pero también porque cuidan su contenido, ¿no? ¿Cuál es la parte fea, el inconveniente, ¿no? Que algunos usuarios la ven como pues que se sienten censurados o que tienen una cierta inclinación ideológica, ¿no? En términos de negocio, a priori parecen más viables a gran escala porque tienen un enfoque para un público más generalista, ¿no?
Bueno, vamos a por la pregunta para debatir en el chiringuito con la caña bien tirada y bien fresquita. Claro, con esto que planteas, te pregunto, ¿quién debe decidir los límites de lo que una IA puede hacer y decir?
Bueno, pues este es un poco el dilema de siempre, ¿no? ¿Quién modera al moderador? Aquí tenemos cuatro actores principales en los que podríamos delegar la moderación. En primer lugar sería el usuario individual, que está enfocado en tener más libertad. Aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues que si lo dejamos, pues corremos el riesgo, lo que decíamos antes, ¿no? De desinformación, de radicalización. Pues un ejemplo claro es la red social X, ¿no? Otro actor en el que podríamos derivar la moderación, bueno, pues las propias empresas privadas, ¿no? Al final las empresas privadas tienen que buscar un equilibrio entre beneficios y riesgos, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Pues que hay riesgos de sesgos privados, ¿no? Pues, por ejemplo, OnlyFans siempre pues, te da libertad completa para que pongas el contenido que quieras, sin embargo, Meta, por ejemplo, pues no deja mostrar pezones femeninos, ¿no? O por ejemplo, Medium, es muy cuidadoso con el contenido ofensivo, especialmente en temas sociales, ¿no? Luego hay modelos de gestión mixta, como por ejemplo, bueno, porque delegas a las comunidades de usuarios que pongan sus propias reglas, ¿no? Pues como por ejemplo Reddit o Blue Sky, ¿no? Otro actor, pues el regulador gubernamental, ¿no? Al final, a priori, ¿no? Buscan proteger la sociedad. Aquí el riesgo está en que por un lado hay un marco legal de protección, genial, pero el riesgo está en que, bueno, pues caigamos en el control político, ¿no? Y finalmente, el otro actor para mí es la propia tecnología, ¿no? Que podría evolucionar hacia una automoderación inteligente, ¿no? El riesgo aquí, de nuevo, pues es que la tecnología es propietaria de alguien, ¿no? Entonces podríamos tener, de nuevo, ese sesgo del propietario, ¿no? En el fondo, que es el mismo debate que tenemos con las redes sociales o los medios de comunicación. Para mí, la solución, pues como siempre, hay un equilibrio entre pues un desarrollo de una tecnología responsable, que los usuarios estén cada vez más informados, un poco lo que hablábamos la semana pasada, del pensamiento crítico, y luego una regulación clara y equilibrada, ¿no? Que sin sesgos y sin control.
Uf, pues se nos van a alargar las cañas en el chiringuito, güey. Con este debate que has dejado aquí encima de la mesa, comemos, merendamos y cenamos, creo. Y no sé si llegaríamos a un entendimiento si somos varios en la mesa. David Casas, Zapico, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Una y 43. A ver, vamos a contar. Es el programa por la mañana, cuando llegamos todo el equipo, pues miramos la publicidad que hay, los minutos que hay de publicidad, las entrevistas que tenemos pactadas, las secciones, los contenidos, y se hace una pauta. Una pauta es donde en radio se ordenan por tiempos cada uno de los contenidos, pues para que nadie se pase, para cubrir desde las 12 y 20 a las 2 de la tarde. Así es más o menos como se confecciona este Más de Uno Madrid. Y justo a las 13:43, vamos on time, parecemos un avión de un avión, tal. Reportaje Ángela Plazuelo. Y ya, no pone tema. Ellas, Ángela y Noa, nos solemos escribir, hacemos un pequeño guión, hay gente luego que lo vamos improvisando, lo vamos leyendo, tal, y hay una pequeña introducción que es para, si está Pepa, pues Pepa, si estoy yo. Pues ha venido Ángela y ha dicho que es que por ahorrar papel, tú que ahorras mucho papel, que no te traigo tu copia. Entonces tú solo di, Ángela Plazuelo, buenas tardes, ¿qué nos cuentas? Y a mí eso me da mucho miedo, porque no sé con qué va a ir Ángela Plazuelo. Buenas tardes, Ángela.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Enhorabuena por el Cádiz.
Ay, muchas gracias, hombre,
solo se habla en la redacción del Cádiz, de la victoria del Cádiz.
¡Hombre! Pa' una vez que gana.
Y tú dirás, ¿en qué pasa? Esto es Bob Esponja, además, ¿no?
Bob Esponja, no, la sirenita. La sirenita, Jorge,
perdona.
Bajo del mar, ¿no te la sabes?
No.
Bueno, Jorge, hoy te traigo una actividad deportiva que parece sacada de un cuento.
Patadas de espinillas.
No. Mejor, es un poco más difícil. Porque se trata de convertirse en sirena y tritones. Se llama mermaiding. Es una disciplina deportiva que combina apnea, natación sincronizada y hasta técnicas de rescate.
Vaya, qué chulo.
Sí, y aunque suena fantasía, en España ya existe una asociación que lo practica de forma organizada, que se llama la Asociación Sirénida.
Es un deporte acuático, se viene desarrollando ya desde hace unos años, sobre todo en Estados Unidos, tiene también mucho tirón en China. Es una variante dentro de la apnea, digamos. Consiste en la natación con monoaleta y con cola de sirena, y se trabaja de natación como tal, junto a la apnea, junto a la natación sincronizada, y también tenemos unas bases de salvamento.
Para iniciarse, lo más importante es la formación. No vale con ponerte una cola y tirarte al agua. Los pies van sujetos a una monoaleta y eso limita el movimiento. Entonces hay que tener cuidado y conocer bien los riesgos básicos que tiene este deporte. Y hay escuelas en Madrid, en la Comunidad Valenciana e incluso en Gijón, donde se pueden aprender de forma segura.
Como la parte de apnea suele tener pues meditación, suele tener relajación, porque al final va muy ligado a la mente. Entrenas muchísimas cosas del cuerpo, tanto mente como físico. Trabajas la coordinación y trabajas todas las partes del cuerpo. Aparte de esto, una vez te pones la cola de sirena, la gente se ve en vídeos, sí que da también un poco de empoderamiento. El verte con esas colas estilizadas, el verte nadar, ven su estética bonita, ven lo que son capaces de hacer en autoestima, a muchos les ayuda. Lo que te tiene que gustar básicamente es bucear, pues es un deporte aparte de completo divertido.
A mí me encantaría verme con una coleta de sirena, Jorge, he de decirlo.
Te la puedes poner, puedes venir mañana con tu coleta de sirena.
Claro, bueno.
Sin agua, ¿vale? Te podemos ahí habilitar alguna charquita, pero vamos, que no...
Para hacerme feliz solo,
por poder,
¿no?
Puedes venir, o sea, bueno, que nadie te lo va a impedir.
Lo más difícil al principio es aguantar la respiración y conseguir ese movimiento ondulante tan característico que tiene. Se requiere coordinar todo el cuerpo. Lo que engancha es la sensación de fluir bajo el agua, que puedes hasta que te ayuda a relajar la mente. Muchos lo usan hasta de forma de meditación.
Qué chulo.
La Asociación Sirénida organiza bautismo, cursos y convenciones para acercar este deporte a más gente. Cada año aumenta el número de practicantes y el objetivo es que llegue a ser reconocido oficialmente como un deporte, como ya ocurre en otros países. Silvia, además, ha querido aportar un plus muy especial y creó su propia marca de colas de sirena para vender, hecha con materiales reciclables.
Muy bien, Silvia.
Hombre, claro que sí, así ayuda al medio ambiente, como yo hoy con tus hojas.
Con no traerme hojas, hombre, claro.
Se llama Nereid Style.
Hay mucha gente que lo que le cuesta la parte de apnea, porque claro, al final el trabajo que hacemos bajo agua y al final requiere de tiempo ir mejorando esta apnea. Sí es verdad que entre los ejercicios que hacemos intentamos trabajar tanto fuera como dentro del agua, ir desarrollando las técnicas, pero eso es lo que cuesta de principio y luego sí coger también el movimiento ondulante correcto de sirena. Terminar de coger el movimiento de forma correcta y fluir en el agua quizás es la parte verdaderamente más difícil, ¿no? Porque requiere de mucha coordinación de todas las partes del cuerpo.
En España la comunidad crece poco a poco, pero bueno, ya hay miles de personas que han probado la experiencia y va a haber mil una porque yo personalmente voy a ir a probarla. Y cada vez hay más socios fijos.
va más allá de un disfraz. También intentamos, de hecho, promover un poco el cuidado medioambiental. Es verdad que cada vez va creciendo el número de gente interesada. Es bonito, a la par que puedes hacer ejercicio. Va poco a poco, pero sí que va funcionando. Y el día en el que los acuarios nos dejen hacer espectáculos ahí, porque no terminan de convencerse cuando en el resto del mundo están haciendo por todos lados cosas, yo creo que ahí pegará más el salto, pero tienen que dar esa verdadera oportunidad.
Así que ya sabéis, si alguna vez soñasteis con ser sirenas o tritones como yo, porque yo era una enganchada de H2O, yo no sé si sabes cuál es la serie, pero no. Era de sirenas, y hoy en día no es solo cosa de serie de televisión, en España ya podéis entrenar, practicar y hasta competir con otros aficionados que comparten esa ilusión.
¿Y también aquí en Madrid?
Exacto. Una actividad distinta, divertida y muy completa que nos demuestra que el deporte también puede ser pura fantasía.
Asociación Sirénida,
sí.
Aquí en Madrid, con Silvia. Qué bien. ¿Deben tener unos abdominales?
Es que entrenas todo el cuerpo,
porque,
¿eh?
Madre mía, y para hacer el... Oye, que muy chulo, muchas gracias por la sorpresa.
Gracias a ti.
A lo mejor dos. ¿Cuántos has dicho que hay? ¿Cuántos inscritos?
¿Cómo que cuántos inscritos?
¿Cuántos socios?
Más de mil.
Sí. Tú has dicho 1001 y yo 1002, Álvaro.
¿Sí?
Yo voy de tritón.
Ah, pues genial.
¿Parece?
Me parece súper bien.
Estamos en horchatita. Gracias, Ángela. Hasta luego.
A ti, hasta luego.
A casa de dron, nos vamos a casa.
What you doing to me, baby? Otra sirena, Irene Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Tú con otras propuestas, con rincones
sí.
Para tardear.
Te llevo al fresquito,
venga.
¿Vale? Donde mejor se está de toda la ciudad, que yo creo que es dentro de los museos. Concretamente, dentro del Museo Thyssen, porque allí está la exposición de los collages de Isabel Coixet.
Isabel ha estado trabajando como 15 años en secreto, porque esto no lo ha expuesto nunca, en una serie de collages. Algunos son recortados materialmente, otros están hechos digitalmente, en los que compone fotos, fragmentos de ilustraciones, de revistas, toda clase de material visual con alguna frase y a veces con pedazos de color oro sobre negro.
Se llama Aprendizaje en la desobediencia, forma parte de Foto España y son 50 collages en total. Y es que es algo común que cineastas se sientan relacionados con el collage, porque tiene que ver con el cine visualmente, pero también narrativamente.
Isabel dijo que se sentía muy identificada con la idea del collage como una especie de indisciplina o de rebeldía. Ella decía, por ejemplo, que, claro, el cineasta está sometido a una disciplina muy fuerte cuando mira a través de la cámara. Para ella el collage era también un medio de liberarse del rigor o de la disciplina a que te obliga el cine.
Más propuestas. El tablao flamenco Las Tablas, uno de los espacios flamencos de referencia en la capital, sigue con su programación este mes de agosto. Esta semana se va a subir al escenario Noé Barroso, acompañado por el cuadro flamenco de Las Tablas, en el espectáculo Sonidos de Flamenco. Y en Cibeles de Cine hoy proyectan Orgullo y Prejuicio, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos y Los Futbolísimos en Festinal, con coloquio también. Y en Plaza de España proyectan Sirat. Por cierto, la carrera Siete Picos Integral de Cercedilla se va a celebrar este 31 de agosto y las inscripciones para participar están abiertas hasta este viernes. Otro rincón para tardear puede ser en Colmenar Viejo, si sabes jugar al mus, claro, ¿vale?
¿Tú sabes jugar al mus?
No. ¿Yo no?
Yo juego reguleras.
Pues bueno.
¿Zamorano sabe jugar al mus?
¿No?
¿Ainhoa? ¿Tampoco sabe? ¿Ángela?
¿Qué va? Yo soy de Monopoly.
¿Diego, tú sabes jugar al mus? ¿Al mus?
Tampoco, ¿no?
Por la cara que pone, tampoco.
Bueno, pues en Colmenar Viejo.
Vamos a Colmenar a ver cómo juegan
al mus. Todos los que saben están ahí.
Ah, vale, menos mal, qué susto.
Porque se está celebrando la edición número 34 del Campeonato de Mus Virgen de los Remedios. La concejala de Deportes y Consumo del municipio es Fabiola Cebrián. Buenas tardes, Fabiola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fabiola? Buenas tardes. La pregunta es de rigor. ¿Tú sabes jugar al mus?
Yo no sé jugar al mus, ¿para qué engañaros? Yo
pero es que Dani Solís también me está diciendo que no sabe jugar al mus. Nadie sabe jugar al mus en Onda Cero. Esto hay que
en
solo,
Onda Cero, ahora mismo, mañana...
Nadie sabe jugar al mus. Bueno, yo sé jugar, pero juego regulera. Yo no me puedo considerar jugador de mus. Yo sé echar las cartas y tal, pero... madre mía, pues y a ver qué hacemos. Habrá que ir a Colmenar Viejo a ver jugar al mus, a los que saben jugar al mus, ¿no?
Habrá que ir a ver. Algunos hemos aprendido otras cosas, que es verdad que es más intergeneracional, pero a la brisca y al cinquillo sí que sé. Pero al mus como tal, no me enseñaron.
Y entonces, ¿cómo nace esto, no? Porque es la edición número 34, son muchas ediciones, muchos años, pero ¿en qué momento se dijo, pues vamos a crear un campeonato de MUS?
Pues la verdad que esta iniciativa surgió porque al final había mucho interés y es verdad que en agosto hay mucha gente que se queda aquí en el municipio, de los de siempre, y entonces empezó a decir, pues oye, ¿y por qué no en la plaza jugar y hacer un campeonato y jugar y pasárnoslo bien entre nosotros? Y así surgió la idea y año tras año este es la edición número 34 que se dice pronto. Y al final es verdad que cada vez son más parejas, este año tenemos 132 parejas, que al final no dejan de ser casi 300 personas sentadas en la plaza del municipio jugando al MUS, todos en unísono.
¿Qué perfiles de edad van a jugar? Claro, haciendo un pequeño sondeo pues a pie de micrófono, vemos que gente joven no tiene mucho interés por el MUS, al menos en la redacción de Onda Cero aquí de Más de Uno Madrid.
Pues es verdad que parece que la gente joven no juega, pero luego te acercas a la plaza y también se juntan. Hay parejas que son los abuelos con los nietos o los sobrinos con los tíos. O sea, sí que hay una cuestión intergeneracional que sí que vemos que pues hay de todo. Pero es verdad que mayores hay bastantes.
¿Y tienen que ser mayores de 18? ¿Tiene para poder jugar, para poder participar?
Pues en principio no. Pero es verdad que tienes que ser, o sea, por lo menos tener una edad de los 16 sí que tienes que tener, para poder tener un poco de lógica y de saber bien el juego. Pero es verdad que tampoco, o sea, pequeños de menos de 18 no suele haber tampoco.
Vale. Más allá de las normas propias del juego, del MUS, ¿hay alguna otra norma que marque el día a día de esta edición del campeonato?
Pues, o sea, gana el que gane a 4 juegos de 40 tantos. Y entonces, en esas están son en total 12 jornadas. Depende cómo vayan, pueden ser 10, 12. Pero en principio son 12 jornadas. Entonces, bueno, pues van jugando hasta que se quedan los finalistas. Y es verdad que el día hay gente que el día que es la final se acerca exclusivamente a ver cómo juegan.
Claro, en esto se nota que Fabiola, que no tenemos mucha idea ninguno de nosotros, que si la a 30, 40, las vacas y tal, claro, quien sepa jugar al MUS estará diciendo, pero ¿cómo decir estas cosas a 30, 40, tal, cuántas vacas? Y claro que bueno, pues hay que ir a Colmenar.
Y Fabiola, pero ¿puedes llegar y jugar directamente o antes se han tenido que inscribir?
No, ha habido un periodo de inscripción. Y entonces se inscribieron y con eso se han hecho las parejas y entonces es verdad que se van cambiando y turnando hasta que conseguimos llegar a los campeones finales. Por tanto, tenemos todas las tardes aquí en Colmenar Viejo los amarrecos, los tapetes y las cartas preparadas para todos los que se inscriben con tiempo poder jugar.
Bien, amarraco es un término que nos demuestra que tenemos algo de conocimiento. Pues ya estará ahí Aitor Gómez, es un compañero de la redacción que juega mucho al MUS y ya estaba el pobre preocupado porque no dijésemos ningún término aquí nosotros en bien, pero amarraco, gracias Fabiola, porque con amarraco ya nos hemos ganado todos los jugadores de
amarraco, MUS. Tapetes y cartas y con esto ya jugamos.
Y fiestas, ¿no? También en Colmenar Viejo.
Fiesta, sí. Último viernes viene ya la Virgen desde la ermita.
Pues nada, Fabiola, que lo paséis muy bien.
Muchísimas gracias, Fabiola.
Pues muchas gracias por todo.
Fabiola Cebrián, concejala de Deportes y Consumo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Gracias por atendernos.
Un beso grande.
Gracias.
Buena semana.
Un beso, hasta luego.
Envido.
¿Sabes qué día es hoy, Jorge?
Miedo me da.
¿Qué día es hoy?
Hoy es lunes.
¿Qué día?
Día 18, no lo
mi
sé.
Mi número favorito.
Es verdad, 18.
Y aparte, el cumple de mi padre y de mi tía.
¿Y cómo se llama tu padre y cómo se llama tu tía?
Manuel y Maripaz.
Pues Manuel y Maripaz. Y Angie, qué felicidades.
Y Angie, a mí por
el 18.
Ah, vale, genial. Hoy te traigo un acertijo muy divertido.
Vale, empieza. Hoy tienes tiempo, hoy te hemos dejado un poco de tiempo.
Vale. Un hombre muere y se va al cielo. Allí había miles de personas.
¿En el cielo?
Sí. Vale. Todos estaban desnudos y todos tenían el mismo aspecto que a los 21 años. Miró a su alrededor para ver si había alguien que reconociera y vio una pareja y supo inmediatamente que era Adán y Eva. ¿Cómo lo supo? Todos tenían el aspecto de 21 años. No me digáis porque son viejos. Son los más viejos, ¿no?
Repite la adivinanza porque yo ya me he perdido subiendo al cielo.
A ver, un hombre muere y se va al cielo. Allí había miles de personas. Todos estaban desnudos y todos tenían el mismo aspecto que a los 21 años. Miró a su alrededor para ver si había alguien que reconociera y vio una pareja. Inmediatamente dijo, es Adán y Eva. ¿Cómo lo supo?
No entiendo nada.
Ainhoa, nada. Irene, nada. Por allí, ¿nada? Nadie, nada, nada. Bueno.
Bueno, bueno.
¿Y no nos das una pista hoy? No se puede dar una pista, ¿no?
Es que si te doy la pista...
Nos das la solución y no mola. No, mejor dejar el...
Claro, es cambiando. Algo que ha cambiado.
Vale, pues nada, pues entonces que cerramos el chiringuito, que nos vamos los del Más de Uno Madrid, que llegan las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández. Nosotros regresamos mañana martes. Espero que todos, feliz tarde de lunes.
¡Oye, un abrazo!
Más de Uno Madrid. Onda Cero. Ya, ya, ya soy, ya, ya.